en el caso del acuerdo de Escazú. Más allá, oyendo mucho más allá del chauvinismo que se nos activa con cualquier declaración contra Bolivia y que, hagamos memoria, quizás nos fue inoculado convenientemente.
Noticias nacionales e internacionales. El deporte y la cultura están en Radioanálisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Bueno, son las 8:08 de la mañana, vamos a ir a los temas internacionales porque en un mundo globalizado como aquel en el que vivimos y además con una política de inserción internacional tan plena como la de Chile, el orden mundial se nos vuelve un asunto prioritario. Tenemos en nuestro estudio a nuestro analista internacional Pablo Jofré, quien como cada miércoles desde hace mucho tiempo comenta estos asuntos. Pablo, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Patricio. Casi un lustro ya.
¿Casi un lustro?
Sí.
¿En serio?
Así es.
Mira, como pasa el tiempo que de pronto son años. ¿Te acuerdas de esa canción?
Y nos vamos volviendo viejos.
Sí, me están mezclando dos canciones, Pablo, pero bueno, no importa, está bien. Resultó perfecto. La Asamblea General de la ONU. Yo hacía una mención que es bien regional, pero que es muy sustantiva, que es la decisión del gobierno de no firmar el acuerdo de Escazú, a pesar que había concurrido con la firma previa en marzo. Pero bueno, es importante mirar el orden mundial porque da la impresión, Pablo, que el escenario que se ha fraguado en este 2018 es un escenario, qué sé yo, inimaginablemente distinto al que podría haber ocurrido, por ejemplo, en la Asamblea General del año 2013.
Lo primero, dar cuenta, Patricio, que creo que como nunca antes se mostró un distanciamiento abismal entre las posturas de un ejecutivo norteamericano que genera risas. Yo creo que es inédito, ¿eh? No había sucedido que la vanagloria, las palabras de autoalabanza que expresó el mandatario norteamericano respecto a su gestión generaron esta sonrisa irónica que revela algo muy de fondo: el distanciamiento entre la visión que tiene Estados Unidos de lo que sucede en el mundo y aquello que experimentan los pueblos y aquella visión que tienen los otrora aliados incondicionales que tenía Estados Unidos. El ejemplo más claro es decir que en 2 años de gestión Donald Trump ha realizado lo que no se ha hecho en toda la historia de Estados Unidos. Eso representa una soberbia que ha sido comentada con...
Disculpa, eso era familiar eso.
Sí.
Creo que lo escuché alguna vez.
Sí,
bueno,
yo creo...
comentario de política internacional, ordenémonos.
Yo creo que más aún, sí. Algún asesor se filtró en la sí. administración norteamericana para dar a conocer esa postura.
Pero más allá del chiste, ¿eh? Ojo,
es interesante lo que dice, sí, porque se ha visto en Macri,
sí.
se ha visto en Piñera,
sí.
se vio en Kuczynski cuando asumió.
Sí, sí.
Vamos a ser el gobierno de los mejores. U otro que dijo que en 3 meses, como efectivamente lo recuerdas tú, que dijo que en 3 meses había hecho más que 4 años
en 20
de gobierno.
Días, 20,
en 20 días.
20 días, 20 años, esa fue la comparación.
Pero peor aún.
Sí. Ahora, En favor de Piñera, pero esto solo favorece nuestro argumento, ¿no? Hay que recordar que en la época en la que se empezó a fraguar el Piñera 2, digamos, la idea de que Piñera volviera a la moneda, cuando en una entrevista se le preguntó cuál había sido el error más grande de su primer gobierno, se había referido precisamente a esta declaración.
La diferencia es que Donald Trump no lo va a decir.
Sí.
No lo va a decir. Y en ese plano entonces vemos esta soberbia que hemos sostenido en nuestras conversaciones, Patricio, en que sostiene todo lo que estoy haciendo está bien. Mis conversaciones con Corea del Norte van bien, estamos cooperando, vamos a desnuclearizar la península, pero van a continuar las sanciones. Con Europa estamos en discusiones, hay temas relativos a visiones distintas respecto al acuerdo nuclear, pero son mis aliados Y si no me hacen caso, entonces van a tener sanciones también. Sanciones contra Venezuela, sanciones contra Irán. Y ahí hubo un cambio de foco. Si recuerdas bien el año 2017, el foco de atención principal y de agresividad y de belicismo era Corea del Norte. Y voy a apretar el botón rojo y voy a destruirte con el fuego más grande que haya conocido la historia. Y hoy son casi amiguis. Pero el foco se ha centrado hoy en Irán, en que nuevamente sanciones, nuevos bloqueos, nueva intensificación, y donde además John Bolton en el día de hoy ha sostenido que van a pagar las consecuencias los países europeos que sigan comerciando con Irán. Eso se expresó en las Naciones Unidas.
Ahora, esto que cuentas de Trump en Naciones Unidas, Pablo, va más allá de lo anecdótico. Vamos a decirlo de la siguiente manera, ¿no? Por definición estándar, nadie se ríe del emperador.
Y menos en su casa.
O sea, y en su cara. O sea, nadie se ríe del emperador en su casa y en su cara. Desde las películas de ciencia ficción hasta la historia de la humanidad, ¿no? Imagínense a Darth Vader hablando, ¿no? Y que la gente se riera de él. O sea, una cosa inimaginable. Bueno, salvo cuando en circunstancias como esta lo que uno puede prever es lo que hemos hablado otras veces, ¿no? O sea, uno podría decir, bueno, Trump dijo algo tan risible que la Asamblea General de Naciones Unidas se rió de él. Pero parece que el problema es más profundo.
No, claro.
Es la pérdida
de credibilidad
y de poder de Estados
poder
Unidos en el mundo.
Y además de la valía que tenía un presidente estadounidense frente al mundo. Sí. Con críticas directas a Alemania, por ejemplo. O sea, no se había visto en el seno de la Asamblea General que un presidente norteamericano en su casa, frente al símbolo, se supone, de la multilateralidad, expresara que Estados Unidos primero, toda la política va a ser en cuanto a defensa de la soberanía norteamericana, aunque eso implique pasar por encima de todos los convenios internacionales. Decir frente al mundo, no voy a firmar y no voy a ser parte y no voy a respetar la Corte Penal Internacional. Me salí de la UNESCO, me salí del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no voy a respetar el acuerdo nuclear con Irán y el G5. Es decir, dio muestras Donald Trump en un escenario adverso que efectivamente su postura es para el público interno. Un público interno en las próximas elecciones, un público interno que le exige, por ejemplo, en el estado de Florida, que sea duro con Venezuela y con Cuba, lo fue, una Asociación Nacional del Rifle que le exige que sea duro también en cuanto a los derechos fundamentales y la Segunda Enmienda, lo dice, lo hace, lo sostiene, comienza su discurso diciendo y alabando la construcción del muro, diciendo que cuenta con el mayor presupuesto militar del mundo y que eso indudablemente muestra el poderío militar y económico de Estados Unidos. Esa es la postura de Estados Unidos. Y en esa postura, sin duda, lo que está mostrando es un divorcio frente a las posturas del mundo que hablan de multilateralidad, que hablan de diálogo, que hablan de cooperación, y un Estados Unidos que dice, y recuerda bien a quienes alabó principalmente, Israel, Arabia Saudí, dos de los, y Polonia, sí, en claro, el lado europeo. Bueno.
Sí, le pedí a Fernando que pusiera atención, porque a lo mejor esto vamos a tener que grabarlo para que después nos lo saquen en cara en 2 años más. Pero vamos a decir lo siguiente, ¿ah? Contra toda la campaña mundial de la prensa internacional contra Trump, por todo esto que Pablo viene diciendo y que es bastante justificable, los estudios más fiables al interior de Estados Unidos demuestran que el liderazgo de Trump se mantiene más o menos intacto. O sea, está la elección ahora parlamentaria de por medio, Pablo, que es significativa para entender cómo va a ser la correlación de fuerzas en el futuro. Y aquí
se denomina de medio periodo,
de
¿no?
De medio periodo, ¿no? Claro, y aquí es donde viene la afirmación que probablemente después nos van a poder sacar en cara. Si las cosas siguen como están, yo podría apostar más, Pablo, desde este modesto lugar del estudio, mucho más a la reelección de Trump que a su reemplazo por un candidato del Partido Demócrata. Entonces, a no confundirse con esta imagen payasesca, podríamos decirlo así, que proyecta Trump en el exterior, porque está sintonizando muy finamente con el sentido común de parte significativa del electorado de su país. Y sin caricaturizar al electorado de su país tampoco, Pablo, porque, bueno, también es razonable que la gente quiera protección para tener más empleo, uh-huh. que la gente pretenda que las inversiones vuelvan al país, que es en general lo que está haciendo Trump y lo que no hicieron los gobiernos demócratas. Por eso perdieron el apoyo de los sectores populares.
Sin duda, y coincido plenamente contigo. Por eso hacemos la salvedad y la diferencia de que esta es una narrativa para el público interno. Uh-huh. ¿Ah? Y efectivamente, Donald Trump, cuando toma medidas contra China, va destinado a tratar de subsanar una serie de elementos distorsionantes que ha tenido la economía norteamericana respecto a China. O sea, efectivamente, el déficit fiscal que tiene Estados Unidos respecto a China es abismal. Efectivamente, la Unión Europea representa y tiene aranceles más altos con relación a Estados Unidos. O sea, en el plano económico, Trump está haciendo lo que tiene que hacer para su público, para su soberanía. Pero cuando eso lo trasladamos al plano internacional, en otros elementos, en otras aristas, como se suele decir, indudablemente esa postura destinada a satisfacer a su público, a su electorado, a su ciudadanía, choca con las posturas, con los derechos y con la soberanía de otros pueblos. Ese es el elemento que hay que tener claro. Pero coincido contigo que hay mucha más posibilidad de un Donald Trump reelecto, porque nuestra mirada no puede confundirse a lo que piensa ese público, a la Asociación Nacional del Rifle, al Tea Party, al Partido Republicano, a los cristianos sionistas en Estados Unidos, al electorado de derecha en el estado de Florida, Texas. Es decir, un público que siente y alaba que lo que declara Donald Trump en las Naciones Unidas es lo que quiere escuchar. Duro con Irán, duro con Venezuela, duro con la Unión Europea y con China, amenazas a Rusia, es decir, aquello que le está pidiendo ese electorado que votó por él y que le permitió llegar a la presidencia. Entonces, es bueno hacer esa salvedad y dar cuenta de que hay una línea de política exterior que choca con los anhelos de soberanía, de dignidad y de equilibrio mundial, pero que encuentra su razón de ser y su esencia en virtud de ese público interno, de esos cientos de millones de norteamericanos que en una proporción importante votaron por este ex candidato y hoy presidente de Estados Unidos.
Sí, estaba buscando aceleradamente, pero ya no lo encontré, Pablo, una entrevista que leí el día domingo. Bueno, porque quería recordar el nombre del intelectual al cual se le había hecho la entrevista en un medio mexicano muy interesante. Pero bueno, no, ya después diremos cómo se llama, ¿no? Pero lo importante es lo que plantea. Él culpa a los propios sectores de la política tradicional de la aparición de estas opciones extremistas, que uh-huh. son los mismos que actualmente rasgan vestiduras, ¿no? Porque dicen que el gran argumento epocal de estos sectores ha sido la defensa de un orden mundial basada en el libre comercio desregulado, ¿no? Y que esa opción en la vida cotidiana de las personas no se vive como la vive el discurso oficial. O sea, en la vida cotidiana de las personas se sabe que los derechos sociales se han precarizado, que hay que pagar más por la educación que antes, que hay que pagar más por la salud que antes, que hoy día, amén de la flexibilidad laboral, la posibilidad de que una persona sea despedida es mucho más frecuente uh-huh. de lo que era antes. Y que esas personas saben además que mientras su situación, a pesar de que hay vértigos tecnológicos, ¿no? De que ahora tiene un computador uno y no un papel como antes, la gente sabe que mientras su situación se mantiene más o menos igual de precaria que hace 30 años, hay otros que acumulan. Y es ahí donde arremeten las posturas ultraconservadoras que atentan contra los inmigrantes, atentan contra el orden mundial, pero bueno, contra el orden mundial que los mismos sectores de la política tradicional no supieron fraguar ni construir considerando la defensa de los sectores más precarios de la población. Entonces, ahí hay una cuestión que viene de antes, ¿no? Y que quizás involucra, para decirlo así bien claramente, a los partidos de las internacionales conservadoras, de uh-huh. las internacionales demócratas cristianas, de la internacional socialista, que son las que al final han permitido que discursos como el del presidente de Hungría, el de Polonia, el de Trump, el de Bolsonaro, el del candidato de Costa Rica y alguno que pueda aparecer por acá en Chile también empiecen a hacerle sentido a la ciudadanía.
Efectivamente, en un periodo de inestabilidad, de crisis, de incertezas, de lo que tú describías, ¿no? Del diario vivir, de la precariedad laboral, las posturas que tienen una defensa a lo interno Aunque después no se cumpla, Patricio, sí, sí. Aunque después no se cumpla, ese es otro tema. Sí, recordemos todas las promesas de Macri. No,
sí, estos son discursos.
El discurso de Macri y lo que vino y lo que ha venido después en Argentina. El discurso del propio Piñera y reconocer al poco tiempo de las dificultades económicas. Pero efectivamente, aquí hay una responsabilidad que no es solo de la política tradicional. Y creo que en varias conversaciones hemos puesto esto en, uh-huh. En el tapete, ¿no? También la ciudadanía, una ciudadanía que no está informada, una ciudadanía que deja en manos de otros su destino cotidiano, una ciudadanía que no es capaz de imbuirse de las necesidades y los derechos, que se deja atrapar y avasallar también respecto a cuestiones básicas de empleo más estable, de situaciones de derechos previsionales, de derechos sanitarios. Es también, y somos también responsables del ascenso de este tipo de políticos y del ascenso de este tipo de gobierno, mm-hmm. que en definitiva profundizan lo que en general la política no fue capaz de realizar y de consolidar. No sé, quizás tú te recuerdas, pero el día de ayer un político chileno decía... me da envidia que Piñera esté realizando lo que no fuimos capaces de realizar como nueva mayoría.
Sí.
¿Qué fue lo que no hizo la nueva mayoría? Todo lo que prometió. Fue todo a medias. Fue incapaz de concretar anhelo sentido y con el cual tenía también los votos suficientes al interior sí. del Parlamento. Entonces, hay una responsabilidad de no cumplir aquello que se promete, pero una ciudadanía que tampoco le exige el cumplimiento de esas promesas. Y en ese plano, entonces, trasladado a lo internacional, sin duda lo que está aconteciendo en el mundo es responsabilidad también de nuestras sociedades, de gobiernos que se han supeditado a poderes globales, de gobiernos que se han mantenido en equilibrios económicos que solo han favorecido a unos pocos, donde se ha distanciado la brecha entre los que más tienen y los que no tienen. Entonces no es raro lo que esté sucediendo y finalmente esto reditúa en aquellas posturas más extremas.
Sí. Y quizás una gran pregunta es Pablo, nos metimos en el tema, a pesar de que justo ayer habíamos conversado que teníamos varios temas para hablar hoy día, pero bueno, ¿qué más da? La gracia de una conversación es que a veces fluye nomás, ¿no? Que en general en nosotros reside la creencia, a lo mejor en ti también, yo me di cuenta que en mí también, de que la humanidad progresaba, ¿no? De que había, por ejemplo, cuando había una determinada conquista social, esa conquista social no retrocedía. En general, nosotros tendemos a pensar así.
O se tendía a replicar, ¿no?
Claro,
esa
claro.
conquista.
Pero a veces las cosas dan la vuelta, son cíclicas y pueden retroceder también. Y no es por ser alarmista, pero si a lo mejor pudiéramos ir en la máquina del tiempo a la sociedad alemana de la segunda mitad de la década del 20 del siglo pasado, a lo mejor la irrupción del nazismo hubiera sido inimaginable. Pero bueno, se plantan semillas y a veces esas semillas crecen.
Y crecen de una forma inimaginable. Mm-hmm. O sea, efectivamente, y la tendencia es que las conquistas sociales se repliquen en nuestras sociedades, se fortalezcan, se consoliden y se mejoren, sí. No que se retroceda. Yo recuerdo, Patricio, que haciendo mi posgrado en España, estaba en plena tendencia, a fines de los años 90, estaba en plena tendencia las ETT, las empresas de trabajo temporal. Y una gran discusión respecto a estas empresas que llegaron para tomar esa masa laboral que no tenía acceso a empleo inmediato y lo que hacía era intermediario entre las empresas y el trabajador. Y se consolidó ese tipo de empleo. Entonces precarizó el empleo. Ya no era un empleo directo, ya no era un empleo que se firmara contrato indefinido, no, era un empleo donde un intermediario definía quién trabajaba dónde, llevándose una comisión por eso, y ahora estamos viendo cómo el tema de la precariedad en el empleo juvenil está presente ya en la discusión, en cómo se lleva a cabo el que en nuestras sociedades un porcentaje importante de nuestra juventud no tiene acceso al empleo. ¿Cómo solucionas eso? ¿Cómo solucionas el avance tecnológico en sociedades donde se le da prioridad a otros elementos y no al desarrollo de nuestra industria, no al desarrollo de nuestras potencialidades? donde la industria, las licencias, los royalties, todos son manejados por unos pocos. Y se discutía en las Naciones Unidas el tema de la industria farmacéutica, por ejemplo, las patentes comerciales. Todos elementos que son complejos, indudablemente, pero que si no se les da solución, vamos a seguir aumentando esta brecha entre los países. Si en nuestra sociedad esa brecha es abismal entre los países, indudablemente es aún más grande.
Bueno, y ojo que todos estos tratados de nueva generación que están firmando nuestros países conllevan más años de protección
en materia de
patentes. De patentes de los laboratorios.
Indudablemente.
Entonces, primero, se retrasa la cantidad de años antes de que ese conocimiento pueda ser puesto a disposición pública. Y segundo, se encarece dramáticamente el precio de los medicamentos por más tiempo para los presupuestos del Estado, que ya es muy grave, y también para el bolsillo de las personas. O sea, entre medio, cuando un gobierno cede que una patente de una farmacéutica dure un año más, porque en general el estándar antes era 5, ya estamos llegando a 8, se puede llegar a 11, ¿no? Cuando un gobierno cede un año, en ese año es mucho el dinero que pasa hacia los laboratorios, y entre medio, Pablo, lo vamos a decir así porque así es literalmente, muere gente.
¿Sabes cuál es el presupuesto de un laboratorio, el presupuesto de un laboratorio como Bayer, por ejemplo? 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares de presupuesto. No de ventas, el presupuesto. ¿Cuánto? Más que el 70% de los países del mundo, más seguramente que todos los países africanos.
Sí.
Más que países africanos individuales, el PIB de estos países es menor que el de laboratorio Bayer, o cualquiera, o industrias como Nestlé, por ejemplo, 70.000 millones de euros. Estamos hablando de industrias que tienen tal industria privada, no estatal, que tienen tal poder que son capaces de influir sobre las leyes y generar leyes que los beneficien en función. Y aquí hemos sido testigos del poder de las empresas respecto a la política, cómo han influido en el financiamiento ilegal de la política en función de los intereses que tienen esas empresas respecto a sus ganancias, no respecto a un interés social. Cómo influyen para las definiciones respecto a la explotación marina, respecto a la explotación forestal, la explotación minera, cómo se influye de tal forma que esas empresas, en pocas manos, pocos grupos económicos son capaces de influir en la marcha política de un país, es decir, sobre el conjunto de la población. Y eso se consolida aún más en cualquier parte del mundo, en el plano de nuestra área, en el área de la comunicación. El 80% de los medios de comunicación de los países europeos están en manos de cuatro grupos, de cuatro conglomerados. Es decir, lo económico tiene su correlato en el aspecto comunicacional con la instalación de monopolios informativos que son los que manejan agencias, televisoras, radioemisoras, redes sociales. Entonces, en ese plano, la tendencia en nuestras sociedades no es a la democratización, es al encerrarse aún más en pequeños núcleos que son antidemocráticos, que buscan los intereses lógicos de esa empresa, pero que no van en beneficio de nuestras sociedades. Y eso se expresa en todos los planos.
Bueno, es un gran tema. Y teníamos otra pauta para hoy, Pablo, pero la podemos retomar más adelante.
La retomamos la próxima semana, sí, porque viene las conclusiones, el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Exactamente.
Respecto a Chile-Bolivia.
Ese es un gran tema, pero bueno, quizás un buen adelanto, porque luego de esta Asamblea General de la ONU se va a venir muy rápidamente la cumbre del G20 en Argentina, y vamos a ir viendo entonces cómo de repente los acontecimientos de la política cotidiana, como tú decías, están muy determinados también por estas grandes tendencias de la relación entre los Estados-Nación y las inversiones. Muchas gracias por haber venido, Pablo.
Gracias, Patricio.
8:30, breve alto y seguimos en Radio Análisis, mañana de día miércoles 26 de septiembre del año 2018.
¿Cómo están, queridos amigos? La invitación es para que nos sintonicen de lunes a viernes a partir de la 1:30 de la tarde y hasta las 3 vamos a estar juntitos. Aquí, en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada, siempre en buena. ¿Con quién? Con Paulina Ní.
Leer es abracadabra. Ojo y oído unidos, formando un sexto sentido, van descifrando palabras. Dentro del oído el habla vibra silente en las letras, que el ojo ve e interpreta, desatando entendimiento. Y en ese mismo momento el prodigio se completa. En Liberalia Ediciones creemos en la lectura. Tenemos música, humanidades, ciencias sociales y libros infantiles que otros no se atreven a traer a Chile. Liberaliaediciones.com, teléfono 22-341-8011.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos cada mediodía a escuchar Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra sociedad, sus expresiones y desafíos, de lunes a viernes a las 12. ¡Los espero!
Veranina, acción protectora contra varices, rico en antioxidantes que pueden ayudar a proteger las células del daño de los radicales libres. Veranina es un nutriente que protege el tejido venoso. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Porque nos interesa seguir conversando sobre ciencia, salud y vida contigo. En esta séptima temporada nos encontramos cada jueves en Radio Universidad de Chile. Soy Cecilia Espinosa y los invito a un encuentro en A Tu Salud, todos los jueves entre 11 y 12 en la Radio que Piensa.